Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Listos para partir una hora de conversación, protagonistas interesantes, en una jornada muy movida noticiosamente? Estaremos con Pancho Sagredo para analizar el deporte. No paramos hasta las 19 horas y hacemos un salto al departamento de prensa con Cristóbal Bercesio para que nos diga cuáles son las noticias de este momento.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias.
Pedro, en una de las noticias del día hablamos de este mega operativo que ha detenido a varias personas relacionadas con el crimen del ex militar Ronald Ojeda. En este contexto es que ha hablado en Venezuela su presidente Nicolás Maduro, ha calificado al Tren de Aragua como un constructo para desestabilizar a Venezuela. El líder chavista aseguró que en su país los grupos criminales están totalmente derrotados y aplastados. De esto damos un salto a lo de la reforma previsional que sigue revisándose en esta oportunidad en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. El Consejo Fiscal Autónomo, eso sí, planteó 11 riesgos, pero no insalvables, acerca de esta iniciativa. Ante la instancia entregó distintas propuestas de mitigación para subsanarlos. Sugirió que estos pueden ser implementados con indicaciones al proyecto o mediante compromisos en un protocolo de acuerdo. Y la mano de Donald Trump ya comienza a sentirse, por lo menos en los Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvo esta jornada, en realidad este martes, en el primer día completo bajo el mandato de Donald Trump, a 308 inmigrantes considerados graves criminales, según aseguró este miércoles Tom Homan, el llamado zar de la frontera del nuevo gobierno. Seguimos en el rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias.
El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, 30 años liderando el mercado de rentas en activos inmobiliarios comerciales en Chile, como parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales. Su experiencia, conocimiento y prestigio se conocen por los continuos resultados positivos, posicionándose como uno de los fondos inmobiliarios con mayor trayectoria en rentabilidad y reparto de dividendos de la industria. Invierta en CFIN Rentas, consulte a su corredor de bolsa.
Cada sábado, Agenda Agrícola, programa especializado en la actividad silvagropecuaria del país, con la participación de importantes invitados expertos en el área. Conduce Juan Pablo Mate. Agenda Agrícola, todos los sábados a las 8 de la mañana por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
6 de la tarde, 18 horas con 3 minutos. En línea el jefe de la VIPE Antisecuestros Metropolitana. ¿Qué significa VIPE? No sé, pero lo voy a intentar. Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros. ¿Estuvo bien? El subprefecto Hassel Barrientos en línea, ¿cómo le va? Gusto saludarlo, prefecto.
Muy buenas tardes, Pedro. Encantado de saludarle también.
Mega operativo.
Muy bien como lo dijo, ¿eh? Muy bien como lo dijo.
Clasifique.
Clasificó.
Prefecto, mega operación hoy en la mañana, impresionante cómo se buscó en este laboratorio del crimen a los responsables de hechos muy, muy importantes y terribles en la historia policial chilena. 21 allanamientos en Estación Central, San Miguel y Maipú. Hágame un resumen de lo que pasó y cómo estuvo enfocado este trabajo en conjunto. Yo vi al final hablar a autoridades de Carabineros y de la PDI ahí en un mano a mano que me parece que lleva mucha confianza y tranquilidad a la gente.
Bueno, efectivamente, Pedro, se trató de una operación policial planificada ya hace bastante tiempo y con resultados previos, producto de partir con uno de los casos emblemáticos que hemos visto este último tiempo, que tiene que ver con el secuestro con homicidio del teniente venezolano Ronald Ojeda, que se suma a otros delitos también perpetrados por esta facción criminal del Tren de Aragua, llamada Los Piratas, que en cierto modo habían empañado, ¿cierto?, el diario vivir de los santiaguinos, específicamente con estos delitos tan violentos como son los secuestros extorsivos, los secuestros con homicidio y homicidio, derechamente, entre otros delitos también, porque hay que resaltar que estas organizaciones criminales o facciones criminales de las estructuras criminales transnacionales son multidelitos, operan no solamente con un tipo de delito, sino que con muchos, entre ellos también algunos dirigidos contra la propiedad, como son el robo de teléfonos celulares en la vía pública, que también se ve como un delito menor. No obstante, es parte del giro delictual de estas organizaciones criminales. Por eso es tan importante el golpe que se da hoy, que también se suma allá varios detenidos que, por ejemplo, como VIPE Antisecuestro ya hemos podido detener el año 2024 a lo menos 25 ciudadanos venezolanos pertenecientes al Tren de Aragua, y específicamente 8 de ellos pertenecientes a esta facción de Los Piratas fueron detenidos el año 2024 responsabilidad en distintos delitos de secuestro.
¿Y cuántos fueron detenidos hoy? Porque seguía vivo este segmento de la banda del Tren de Aragua denominada Los Piratas, prefecto.
Mire, el día de hoy se detuvieron a cuatro personas, entre ellas un ciudadano colombiano, que lo particular de este detenido es que este sujeto participa en una de las fases del secuestro con homicidio de Ronald Ojeda, específicamente en la fase de inhumación del cuerpo de la víctima. Por eso es tan importante también el resultado que se obtuvo el día de hoy. También sumado a otro detenido también venezolano, como autor de otro delito de secuestro que está dentro de esta investigación por secuestro con homicidio y también por asociación criminal. Ese es el resultado evidente de esta operación, además de la diferente evidencia de datos, de información que se obtiene, para también seguir la línea investigativa para ubicar y detener a distintos otros autores que se encuentran prófugos en el extranjero. Eso también es una de las líneas y de las estrategias que hemos asumido con el Ministerio Público, que no solamente es enfocar nuestro trabajo en desarticular las células que operan en Santiago o en nuestro país, sino también llevar nuestros esfuerzos a la ubicación, a través de la cooperación internacional, la ubicación y detención de los líderes que articulan estas operaciones delictuales en nuestro país, detenerlos en el extranjero, como también pasó con uno de ellos, que es apodado El Turco, que fue detenido en Estados Unidos, también producto de la coordinación internacional.
Usted está hablando de las repercusiones internacionales que tiene este operativo y todo lo que se hace en Chile. Me quiero referir, prefecto, a lo que dijo el fiscal Héctor Barros, quien comentó que detrás de este crimen, el del mayor Ojeda, está el gobierno de Nicolás Maduro. Yo sigo sosteniendo que es un delito político en términos de que el perfil que tenía la víctima es un perfil político, y por lo tanto no hay otra forma de calificarlo. En Estados Unidos también existe preocupación por las repercusiones políticas de este Tren de Aragua, que actúa para muchos con el beneplácito y la ayuda del gobierno venezolano, lo que provoca reacciones de Maduro diciendo: nosotros tenemos controlado el crimen y nos inventan estas cosas para desestabilizar nuestra democracia, entre comillas.
Mire, Pedro, dentro de del inicio de esta investigación, que fue en febrero del año 2024, se barajaron distintas hipótesis que fueron producto del proceso investigativo se fueron quemando o descartando. La más potente, la que se mantuvo hasta la fecha, precisamente es el móvil que mencionó también, mencionó el fiscal nacional, que mencionó también el fiscal Acarro, el fiscal Barros, referente al móvil político. Esa es la hipótesis que actualmente se mantiene vigente conforme al proceso investigativo hasta el día de hoy. Lo que tiene que ver también con los detenidos que hemos tenido en el extranjero, no solamente en el caso del turco que fue detenido, ¿cierto?, en Estados Unidos, también tenemos dos detenciones.
¿Ese no es el jefe del tren de Aragua que se señala que está detenido en Washington? ¿Es otro o es el mismo?
No, este es otro que está detenido en Texas.
En Texas,
y bueno, tenemos también fue... difundido mediáticamente fue la detención de Larry Álvarez, Larry Changa, que fue detenido también en el año 2024 en Colombia, producto del encargo generado por las investigaciones en nuestro país, y también la detención de noviembre recién pasado de Carlos Gómez, Carlos Bobby también, que fue detenido en Colombia, producto del trabajo también coordinado de manera internacional con nuestro símil de la Policía Nacional de Colombia, que fue detenido también, que también está vinculado a estas investigaciones que se investigan, ¿cierto?, valga la redundancia, en esta operación policial que se concreta el día de hoy en la mañana.
Es que, claro, a uno le cuesta entenderlo, pero resulta que en este tipo de acciones esta coordinación entre las policías de los distintos países significa viajes de un lado para otro, policías que van, otros que vienen, trabajo en distintos lugares. De pronto en algún restaurante de Santiago puede estar sentado un agente del FBI que está trabajando junto con ustedes en un caso específico, y ahí hay algo que investigar, hay un dato que pesquisar, y uno no sabe quiénes son los vecinos de una mesa. Le cuento esto porque parece un poco de película, pero es la verdad que me han contado a mí, por lo menos, prefecto Barrientos.
Bueno, la coordinación internacional tiene mucho de eso también, ¿eh?, del trabajo policial entre las agencias que encargadas de la seguridad a nivel regional, tiene mucho de eso, del contacto permanente, del cruce de información permanente, así como Interpol, la gran comunidad, la más grande comunidad internacional policial para efectos de la persecución penal en el extranjero. También nosotros como VIP Antisecuestro, como PDI, formamos parte del CIPSE, que es la Comunidad Internacional Policial contra el Secuestro y la Extorsión, que formamos parte de más de 30 países. Incluso el año 2023 se celebró este congreso internacional en nuestro país, reuniendo a más de 30 países a través de sus unidades antisecuestro, a fin de precisamente prospectar escenarios criminales, cruzar información respecto a estos blancos investigativos y también prepararnos con las técnicas de investigación y de abordaje de un delito tan complejo como es el secuestro extorsivo y en otras modalidades. Por eso es tan importante la cooperación internacional, y la cooperación internacional a través de estas comunidades policiales, sí, que rinden frutos, ¿cierto?, como claro, estos, que son las detenciones de estos blancos importantes en el extranjero.
Finalmente, prefecto Barrientos, esto no para porque todavía la organización se mantiene activa y hay muchos miembros que están en nuestro país y ustedes los tienen individualizados, así que están trabajando permanentemente. Esto no para, reitero.
Así es, Pedro. Tenemos todas nuestras unidades especializadas de la PDI, no solamente la VIP Antisecuestro, tenemos la Brigada contra el Crimen Organizado, la Brigada de Investigadores de Robo, que son los que investigan, ¿cierto?, la línea de los robos o la línea de los delitos contra la propiedad que ejecutan. Como le mencioné, estas organizaciones son multidelitos. Entonces tenemos que abocarnos todas las brigadas especializadas, todas las unidades especializadas de la PDI, ¿cierto?, abocarnos, ¿cierto?, a cruzar información para desbaratar estas células o quienes pretendan seguir delinquiendo para tributar a estas grandes organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua.
Muchas gracias.
Está en nuestro foco y nuestra responsabilidad.
Gracias, subprefecto Barrientos. Un gusto haber conversado con usted. Y estamos a las órdenes, porque cuando se trata de difundir estas cosas, evidentemente que se está destacando el trabajo de las policías chilenas en el marco de operaciones de carácter internacional, casi de carácter mundial.
Así es, Pedro, muchas gracias, que tenga muy buenas tardes y también a las órdenes, a sus órdenes, estamos acá para también aclarar y difundir el trabajo policial.
Buenas tardes. Es el rompecabezas en agricultura, las 6:14, vecinos del condominio Los Quillayes, en el sector de La Rayán, al lado de la cordillera, muy cerca del camino que nos lleva hasta Farellones, en la comuna de Lo Barnechea, justamente, denunciaron la presencia de un puma que el pasado lunes 20 habría atacado al perro de uno de los residentes, ocasionándole graves lesiones. El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, ¿cómo está? Alcalde, ¿qué le parece esta historia del puma ahí, cerca de la casa de todos?
Bueno, hace un tiempo atrás, querido Pedro, esto hubiese sido una noticia común, no solo en la pandemia, que bajaron muchos animales como los pumas desde la precordillera, sino que en los años 80, 90, incluso cuando Lo Barnechea era mucho más rural, era muy común estos avistamientos de pumas. Lo que ha pasado ahora en el Arrayán y en otros sectores de la comuna es que han habido pumas, porque tenemos ciertas imágenes, que están bajando en una época del año que no es normal, probablemente por el exceso de calor, la falta de comida, y lo que ocurrió el día lunes fue que atacaron perros que son mascotas de algunas casas en el sector, hiriéndolos gravemente. Y esto es una preocupación, pero ya estamos coordinados con el SAC, el Servicio Agrícola Ganadero, para, si lo pillamos, poder retornarlo a su entorno natural, que es lo que todos queremos.
Hay tanto que hacer en la comuna. Usted está preocupado, por ejemplo, de un modo muy particular, de la seguridad, y ahora también hay que trabajar por la seguridad producto de la presencia de estos pumas.
Sí, pero te cuento, Pedro, sí. Yo me eduqué en la comuna, en el Cerro 18, y era muy común en el colegio que nos avisaran en temporada invernal, junio, julio, agosto, oiga, no se puede ir a la cancha de fútbol porque han bajado los pumas. Y nosotros como niños chicos mirábamos esto, nunca vimos ninguno, pero era bien común en la época de los 80, incluso los 90, estos avistamientos. Lo que no es normal en esta época del año y que atacó las mascotas de una casa en un sector que está completamente urbanizado y consolidado. Por eso que estamos junto a nuestros drones en la noche revisando, porque salen a cazar de noche, estamos a través de las cámaras también, y los drones tienen sensor de calor, entonces son de fácil detección, pero hasta ahora no lo encontramos, y la idea es, coordinados con el SAC, poder devolverlo a su hábitat natural y ver si tiene alguna herida o algo para poder curarlo y después devolverlo.
Usted, alcalde, pasando a otro tema más global, ha tenido diversas reuniones con juntas de vecinos, con gente que vive, por ejemplo, cerca del Cerro 18 y que está, o en el cerro, que está preocupada esta gente por el tema de la seguridad. ¿Qué podemos hacer para ir avanzando en algo que es sensible y que es complicado?
Sí, que es el principal dolor de esta comuna y de todo Chile, ¿eh? El tema de la seguridad, vemos todos los días en las noticias, vemos que ya no es poco frecuente una balacera, ajuste de cuentas, asesinato, y en ese sentido Barnechea no está exento de esta situación que es flagelo que afecta a todo el país. ¿Qué estamos tomando? De partida, bastante tecnología. Estamos metiendo tecnología en nuestras cámaras, inteligencia artificial, que nos alerten de ciertos patrones. Tuve una reunión con la ministra del Interior y Seguridad Pública hace eso de 3 semanas, le solicitamos mayor cantidad de carabineros y nos mandaron 10 más aquí a Lo Barnechea, que es un aporte importante, nos habían quitado 7, así que en estricto rigor son 3 más,
quedaron, pero algo ayuda.
Luego de eso, en lo que es estrictamente municipal y en el sector del Cerro y de la Ermita, estamos retirando autos abandonados. Estamos mejorando los espacios públicos, que eso es estrictamente municipal, mejorando la iluminación, y ya estamos viendo dónde poner nuevos puntos de cámaras de vigilancia. Es bien importante, con rondas permanentes, siempre apoyando a quienes tienen a su cargo la seguridad, que es Carabineros y la PDI.
Alcalde Alessandri, ¿cómo está el proyecto para el nuevo camino a Farellones, a la nieve? una actividad turística tan importante para mucha gente desde el punto de vista del trabajo, del comercio y también de la diversión. Un lugar que además va ampliando todo el año la visita de turistas. Creo que es fundamental tener un nuevo camino entre Santiago y Farellones.
Bueno, y además otra cosa, Farellones ya es un pueblo de montaña, sí, que tiene su posta, su colegio, con gente que reside los 12 meses del año. No es un camino que conduzca a los centros de esquí que funcionan tres veces para la élite, como se ha tratado de caricaturizar. Y en eso, la concesión del nuevo camino está en foja cero. La concesión que había terminó el año 2023. Mi antecesor, el alcalde Cristóbal Lira, ofició reiteradamente al Ministerio de Obras Públicas para que se hagan cargo, y hasta el día de hoy no ha llegado ninguna respuesta. Yo en eso tomé la posta, oficié nuevamente y tampoco me han respondido. Solicité una audiencia a la ministra de Obras Públicas, me lo dieron para el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Ojalá que eso signifique algo, digo yo, con una luz de esperanza, porque hasta ahora el municipio, el MOP, se desentendió completamente. Hay peligros de rodado, el camino está lleno de hoyos. Piensa tú que solo a la minería, circulan cerca de 150 camiones al día. Y de ahí las 40 curvas que te llevan a este pueblo Farellones, donde reside ya un número importante de vecinos de la comuna. Y el MOP se desentendió. El municipio el año pasado invirtió 1.000 millones en el camino. Acuérdate de las ventoleras que hubo, en la señalética que está en mal estado, sacando los rodados, las piedras que amenazan a los ciclistas, a los automovilistas que circulan, las mismas casas que hay en el camino. Entonces la situación es bastante compleja, pero yo voy a exigirle al MOP que se haga cargo de una obligación legal que tiene. El vecino común y corriente dirá, es la municipalidad. Yo quiero aclarar en los parlantes de la radio que es el Ministerio de Obras Públicas el encargado de la mantención de ese camino, y si no quiere mantenerlo propio, lo puede concesionar, cosa que en estos dos años tampoco ha realizado. Entonces yo creo que una desidia bastante inexcusable la del Ministerio de Obras Públicas, y que puede causar un accidente que sea fatal por la mala mantención del camino.
Tú hablaste, y ahí ciertamente, claro. Hablamos, sí, de la industria del turismo, hablamos de la gente que vive allá, de la minería, y también quiero tomar un poco las banderas del deporte. Son centenares, incluso miles al mes, los ciclistas que suben a Farellones.
Ciclistas, gente que sube al Cerro del Plomo, que van a los centros invernales, que en esta época...
Hay mucho trekking también, entonces se juegan el pellejo, sí, todos estos deportistas.
Efectivamente, y una población cada vez mayor, que es bastante sorprendente, que reside en el trayecto o ya sea en estos pueblos de montaña. Y en eso el MOP no puede desentenderse de su obligación legal. Entonces yo realmente solicité la audiencia con la ministra para entender por qué desde el 2023, estando en el 2025, sabiendo ellos un año antes que la concesión terminaba el 2023, no han generado los documentos para concesionar nuevamente, y ellos como ministerio, teniendo la herramienta y los recursos para poder hacerlo, tampoco se han hecho cargo. Hoy día hay peligros de rodado y nos dicen, no, ¿sabe qué? Si yo sé que es responsabilidad nuestra, pero no tenemos cómo llegar, hágase cargo usted en municipalidad. Pero tampoco hay una transferencia de recursos, que nos den en comodato maquinaria pesada para poder hacer los trabajos.
Es tema, Felipe. Ojalá que para, ¿sí?, el día... yo te decía que es tema.
Pues un tremendo tema.
No es una cuestión de que satisfagan las necesidades de una élite, para nada, Es un enclave ocupado y utilizado por mucha gente. Ojalá, tomándolo esto un poco en forma divertida, Felipe, ojalá que para el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, se puedan dar la mano con la ministra y tener un luz verde para iniciar trabajos que son imprescindibles en esta zona, en esta localidad de Santiago, Lo Barnechea y el camino hacia la cordillera.
Así esperamos todos, pues, querido Pedro.
Un abrazo, Felipe. Gusto saludarte.
Un abrazo. Buenas tardes.
Por ahí nos vemos en el café. Estamos haciendo el rompecabezas en agricultura. ¿Cómo corre el reloj? Son las 6:23. Yo aquí tengo mi carpeta, que es oro puro. Esto es muy importante cuidar, porque hay datos para ustedes que son imprescindibles. Por ejemplo, las oportunidades de verano de Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas, Mazda Dumai, todos los modelos Mazda CX-5, CX-30, con precios extra especiales. En estos días donde el análisis y la información son claves, también te abrimos un espacio al entretenimiento seguro y confiable. Por eso queremos recomendar LATAM Win Online, el sitio de entretenimiento favorito de todos los chilenos. Regístrate con el código Rompecabezas y recibe 5,000 pesos de bienvenida para que juegues desde tu celular con la tranquilidad y respaldo que solo LATAM Win te puede dar. ¿Esta es la hora del café? Claro que sí, porque está en Chile imperdible el café Hausbrand. Café italiano 100% arábica. Café Hausbrand, para que la vida te sonría. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une a Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. El rompecabezas sigue. Tenemos el superclásico hoy aquí en el estudio de agricultura. La U frente a Colo Colo. Vamos a decir salud en un rato.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Pronto, Demaslet abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas del Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Yo les dije recién nomás, que íbamos a jugar el clásico hoy aquí en el programa del rompecabezas en Radio Agricultura. El superclásico, el partido suspendido entre Colo Colo y la U, que tenía que hacerse en La Serena, lo vamos a jugar acá. El árbitro es un distinguidísimo sommelier, un catador de vino, un hombre que sabe, muy joven, pero con mucha historia, desde hace tiempo que nos conocemos. ¿Cuánto tiempo hace? Estamos con Marcelo Pino, eres hincha de Colo Colo, pero hoy tienes que ser imparcial acá, ¿eh?
¿Cómo estás, Pedro? Bueno, sí, la verdad que muchísimos años en este maravilloso mundo del vino, y la verdad que ante todo uno es profesional. estado como degustador de vino en diferentes concursos en Chile, fuera de Chile. Trabajé 13 años en Chile también para una revista muy prestigiosa donde catamos todos los vinos chilenos, más de 3.000 vinos al año, completamente a ciega. Y fue un poco lo que quise hacer con estos dos vinos, estos dos grandes jugadores que por supuesto los admiro muchísimo. Más allá de qué equipos son, creo que para mí es muy importante que hayan entrado al vino, porque el vino lo necesita. Necesitamos más gente como ellos que puedan promocionar, que puedan vender. No solamente en Chile, sino también fuera de Chile. Eso yo creo que es lo fundamental y también es la razón por qué decidí hacerlo.
Arturo Vidal contra Marcelo Díaz. Rivales en la cancha, compañeros en la selección chilena. Ahora los dos trabajando en el campo chileno. En esta industria del vino que es complicada, que está muy competitiva a nivel internacional. Acá en Chile también la oferta es muy, muy importante. Así que partamos por el ambiente, el panorama que tienen adelante de ellos tanto Marcelo Díaz como Arturo Vidal.
Claro, sí, efectivamente hoy día el vino chileno en sí está muy complicado. Después de la pandemia como que hubo un efecto rebote y se dejó vender muchísimo. Se cayeron muchos mercados internacionales, se cayó China, que es un mercado súper importante para Chile, con, no sé, grandes volúmenes, tanto en valor como en volumen. Así, y otros mercados a nivel mundial.
Bajó la venta en China.
Bajó la venta en China y en muchos otros países, o sea, como que ya están tomando menos vino.
Un poco lo que pasó con la cereza en esta temporada, que bajó la venta afuera.
Claro, la cereza es como un tema bien especial, porque cuando hay mucha producción, siempre los chinos hacen algo, y sí, tengo muchos amigos que producen cereza, y la verdad que es una pena terrible, pero bueno, con el vino...
No nos perdamos del vino.
Sí, con el vino fue algo bastante bastante parecido, porque venía muy fuerte durante la pandemia, pospandemia, y de repente se pegó una estancada gigante, y nos topamos con la problemática de que se estaba produciendo más vino del que se vendía. Entonces efectivamente llegaba una nueva vendimia y estaban las bodegas llenas de vino porque no se estaba vendiendo, no se estaba exportando. Entonces afortunadamente este año se está reactivando un poco más, pero no la tenemos fácil. De hecho se estima que se tienen que arrancar 20.000, 30.000 hectáreas para recién llegar al equilibrio entre lo que se produce y lo que se vende.
O sea, 20.000
hectáreas de viñedo.
Hectáreas de viñedo, sí. Hay que arrancarlas.
Exactamente.
Porque no está.
No se está vendiendo mucho vino.
Se pueden aprovechar en otros productos agrícolas.
Pero la idea, y muchos están cambiándose a la cereza. Que también hoy día no sé cómo lo van a hacer, porque...
El otro día un amigo mío me contaba, una amiga me contaba que en Milán, en esta temporada de ahora, la cereza llegó a 40.000 pesos el kilo.
Imagínate.
40.000 pesos chilenos, obvio.
Muchísima plata.
Mucho. Oye, ¿qué vino hace Arturo Vidal y qué vino hace Marcelo Díaz?
Bueno, la verdad que yo estos vinos los busqué y los compré, ambos dos. Uno lo hace la viña Lagar de Codegua, que está aquí en Codegua, en la sexta región.
¿Quién hace ese?
Lagar de Codegua, sí, el enólogo se llama Cristian Azócar.
¿Y qué vino hace el de
Vidal? Es un Cabernet Sauvignon.
¿Y se lo hace la viña acá de Codegua?
Claro, a diferencia de Alexis Sache, para que entendamos un poco, Alexis, él tiene un viñedo en Italia, por ejemplo.
Después hablamos de Alexis.
Claro, claro, él tiene un viñedo, pero es para que se entienda el concepto. ¿Y qué es lo que hace Arturo? ¿Qué es lo que hace hoy día Marcelo Díaz? Básicamente ellos hacen el vino o le hacen el vino en una viña y se lo embotellan como marca propia. Yeah. Por ejemplo, si tú mañana quisieras ir a una viña X y decir quiero embotellar mi vino propio, Pedro Carcuro, ellos van, te desarrollan la etiqueta, ¿cierto? Te ven todo, te lo embotellan y básicamente con tu nombre y todo, y después te lo venden ellos o simplemente lo vendes tú. Eso lo puede hacer cualquiera hoy día si lo quisiera hacer.
¿Es negocio para Arturo y para Marcelo enfrentar una aventura de esta naturaleza en un mercado tan complicado, sin ser expertos?
Mira, yo no sé si en verdad lo hacen como un gran negocio. Yo creo que también es una forma, de consolidar marca, sobre todo Arturo Vidal, que es una marca internacional, que es muy conocido, que es bien mediático, en Chile sobre todo, y la verdad que el vino es bastante bueno. Yo como los probé completamente a ciega. El de Marcelo Díaz es un blend, básicamente, pero son vinos muy interesantes.
El blend es una mezcla.
Claro, es una mezcla de tres variedades, y viene de la zona del Valle del Maule. Y curiosamente la botella de Marcelo Díaz es una botella bien imponente, bien grande, bien pesada, como que da la sensación de un vino ícono, ¿no? Y su etiqueta es una etiqueta bien futbolera, porque da la sensación de estas láminas de fútbol, de los típicos álbumes brillantes, es un packaging muy, muy hecho para China, a mi gusto, cuando lo veo. En cambio, el de Arturo Vidal no, es una botella un poco más esbelta, más sencilla, se llama más liviana.
King 23.
Y la verdad que cuando uno empieza a analizar los vinos a ciega, son dos vinos muy, muy distintos. Por
¿cómo
ejemplo,
se hace el vino a ciega en una botella sin claro, etiqueta, por supuesto?
No, sin etiqueta. Básicamente hay gente que te los sirve y simplemente te pone dos copas. Yo sé que hay dos copas de vino tinto, entonces yo empiezo a analizarlas, a probarlas.
Y vas probando de una y de otra.
Claro, entonces pruebo el vino número uno, el vino número dos, voy diciendo toda la parte visual, olfativa, gustativa, más o menos saco unas conclusiones, luego voy al vino número dos, hago exactamente lo mismo, y de ahí, bueno, al final es un tema de calidad que claramente es muy notoria entre un vino y otro.
¿Tú vas tomando el vino ¿sí? o los perdonen o lo saboreas en la boca y después lo botas?
Generalmente cuando uno está en una degustación donde tiene que probar 100, 200 vinos en un día, generalmente uno lo va escupiendo, lo va botando. Cuando son vinos, en este caso son dos botellas, yo la verdad me los tomé. Y ya era mediodía, entonces se podía.
¿Cómo se llama el vino de Marcelo?
Se llama M Díaz, creo que se llama. Sí. Yeah. Sí, y la verdad es que no están, no, claro, el otro se llama King, como el rey Arturo, y este es como M Díaz, y es una etiqueta bien, como te comentaba,
muy llamativa,
así muy de álbum, muy de lámina.
Pero interesante.
Sí, interesante. Y bueno, y en el análisis, ¿qué me pasó? Que, por ejemplo, cuando empecé a probar el vino de Marcelo Díaz, tenía un color, un rojo rubí con tinte ya un poco granate, que claramente había evolución en el color del vino. Luego, aromáticamente, era una fruta un poco más madura, era bien especiado también. Y después, cuando lo probé, también en la boca se notaba un vino un poquito más cansado. O sea, era un vino que estaba más evolucionado, más cansado, que le faltaba ese punch de juventud, ¿cierto? De vivacidad. El tanino, que tú sabes perfectamente cuál es el tanino, cómo se siente en el paladar, era un poquito rugoso, secante, no era un tanino tan elegante o tan bien trabajado finalmente.
Estamos hablando
del de Marcelo Díaz. Entonces, y yo lo sentí como un vino que ya estaba un poco ido, que ya estaba fuera, a mi gusto, fuera de sí. Es un vino que me costó casi 16 mil pesos. Interesante hacer el ejercicio de comprar el vino.
Lente, ¿qué trae?
Este tenía, si no me equivoco, tenía un poquito de Malbec, tenía un poquito de Syrah y tenía un poquito de Carménère. Sí, esas son las tres variedades que tenía el vino. Entonces, y después cuando probé el otro fue como todo lo contrario. El de Arturo Vidal, un color rojo violáceo intenso, mucha fruta en nariz, un vino muy vivaz, de mucha fuerza, mucha estructura, mucha potencia. La verdad es un vino de mucho carácter, y en la boca también tenía mucho tanino, pero un tanino suave, sedoso, amable.
¿Te gustó más el vino de Arturo que el de Marcelo?
Absolutamente. Yo siempre digo que es muy fácil mandar a hacer un vino, quizás es fácil vender la primera botella, pero lo difícil es vender la segunda, porque cuando uno prueba un vino que le gusta, uno de seguro lo va a comprar de nuevo. Entonces, ¿qué me pasa con el de Marcelo Díaz? Interesante probarlo, pero no me compraría una botella, por supuesto. Y creo que el valor
16.000 la de Marcelo, y la de Marcelo Díaz, la de Arturo
25 me costó la de Arturo. Es un vino un poco más caro, claramente uno espera un poco.
O sea, 25 lucas, ya estamos hablando de vino premium.
Un vino, ¿verdad? Premium, sí.
Yo creo que de 20 para arriba es como los vinos caros ya, ¿no?
Claro, entonces
son como tres escalas, en los vinos de menos de 8 lucas. Después entre 8 y 15.
Claro, convengamos que en Chile no existe el premium, ni el super premium, ni tampoco el icono. O sea, eso es algo más que nada que está desarrollado para el marketing. En Chile hablamos de un reserva, una reserva que si uno se va.
Pero aquí, esos vinos que van en 100, 150 lucas.
Son iconos, claro.
Eso pero, no se usa mucho acá en Chile.
Sí, hay harto. Mira, fíjate que hoy día hay vinos, sí. hay una botella de vino chileno que cuesta 540 mil pesos.
¿Acá?
Sí. No sé si ubicas viñedo Chadwick.
Sí, no lo conozco, pero sí lo he visto, el vino.
Ese vino hoy día cuesta 540 mil pesos, y ya Don Melchor está por sobre los 250, 300 mil pesos, debe estar ya también. ¿Qué más? Así como vinos caros, Almavía también está hoy día sobre 300 mil pesos. Hay vinos hoy día muy caros en Chile. Mira, uno puede decir es bueno y malo, pero es bueno para uno como país productor que tenga ese nivel de vino, pero también es malo para uno que los quiere comprar y probar y ya están incomprables.
Esos vinos, ¿cómo pelean? Porque yo siempre he escuchado cuando viajo fuera de Chile que tenemos buenos vinos a buen precio.
Absolutamente.
Que nosotros competimos contra, más o menos, te lo digo, a lo mejor estoy equivocado, con un contra un vino de valor de peso chileno, 20, 30 mil pesos, 20, 30 euros o 20, 30 dólares por la mitad. Claro. Y le damos pelea, pero muy sólida, a esos vinos más, mucho más caros, hasta de 50 lucas chilenas, vinos de acá de 10, 15 lucas.
Yo diría que un poco más abajo, o sea, Chile es conocido fuera por ser un país que produce vinos buenos, bonitos y baratos. No me gusta lo de barato porque efectivamente es un estigma que tenemos en muchos mercados internacionales, y la verdad es que a niveles de precio, voy a decir entre 5, 10, 15 dólares, la verdad que Chile es tremendamente sólido.
Es muy
competitivo. Es muy sólido con Francia, con Italia, con quien tú le pongas por delante, es un país muy sólido. Pero cuando ya empiezas a hablar de vinos de 20, 30, 40, 50 euros, efectivamente es muy difícil, porque a ese nivel de vino en esos países que acabo de mencionar son tremendamente buenos y es muy difícil competir, y sobre todo porque también hay mucha historia detrás, o sea, es Francia, es Italia, es España, entonces no es fácil.
Ha sido muy entretenida la conversación contigo. Te quiero preguntar, Marcelo Pino, sommelier, ha estado conversando con nosotros. El punto de partida era el vino de Arturo Vidal y el de Marcelo Díaz. De acuerdo a Marcelo Pino, gana el de Arturo Vidal. Si tú tuvieras que recomendarle a la gente, hablemos de un vino de 10 hasta 15, entre 8, que es el vino intermedio, un poco más, por ahí, entre 8 y 15, un vino tinto y un vino blanco, uno o dos tipos de vino en rojo y en blanco, ¿qué le recomendarías tú a la gente?
Mira, vamos a ir un poquito más abajo. Para mí, cuando hablamos de vinos bajo 5.000 pesos, para que todos puedan tener la posibilidad, quizá, hay dos líneas que me gustan mucho de dos viñas. Por un lado tengo Doña Dominga, que es un vino que tiene tremenda relación precio-calidad, y el otro se llama...
¿Dónde es?
Ese es de Casa Silva.
Ya.
Y después tenemos
ese es Colchagua.
Eso es Colchagua. Y después tenemos el Bicicleta de Cono Sur. No sé si lo has visto por ahí alguna vez, que sale una bicicleta en la etiqueta, que también es un vino que tiene una tremenda relación precio-calidad, es un vino que está en bajo los 5.000 pesos, y la verdad que vale la pena probarlo.
¿Conosur, de dónde es?
Conosur, tienen en diferentes partes, pertenece al grupo Conchitoro, que es un grupo bastante grande, sí. Y ellos básicamente, como te comento, hacen en Biobío, en Casablanca, en Colchagua.
Los dos que me dijiste, el Bicicleta,
sí.
Y el otro que se llama...
El Doña Dominga de Casablanca.
El Doña Dominga, sí, sí. Son de llegan a los 5.000 con mucho.
En esa línea, que son como los entry level o la entrada. Cuando ya vamos un poquito más arriba, bueno, ahí podemos, por ejemplo, nos puedo recomendar, me encanta mucho Pérez Cruz, por ejemplo. Me gusta mucho la línea Gran Reserva, me gusta mucho la línea Marqués de Casa Concha, por ahí también 1865 de San Pedro también anda bastante bien. La línea Gran Terroir de Casa Silva también es muy sólido. Y la verdad que, bueno, si nos vamos un poquito a los blancos, me gusta mucho lo que hace Casa Marín. Tiene una línea que se llama Cartagena, que viene de la zona de Lo Abarca, en San Antonio, que son...
Qué lindo lugar. Ahí está la Matetich también,
la línea Corralillo, maravillosa.
Pero ahí el otro día abrí un Pinot Noir de Corralillo,
exquisito. Y el Syrah es
un poquito más caro,
pero
el Syrah también es extraordinario.
Pero Corralillo está bajo 15.000 pesos, yo creo, fácil.
Por ahí, 15.
En Casa del Bosque también tiene unos vinos muy ricos.
Bueno, hay mucho para conversar.
Mucho para conversar y beber, que es lo más importante.
Un gusto, Marcelo. Y ojalá que podamos seguir probando. Así figurativamente, iba a la próxima, tenés que traer una botellita para abrirla y para hacer un saludo con los compañeros.
De todas maneras, bueno, también a pasarle el dato a la gente, o sea, yo subo mucho contenido educativo sobre el vino en mis redes sociales, como Marcelo Pino Wine, así que ahí...
Marcelo Pino
Wine.
Vino.
Sí, Marcelo Pino Wine. Bueno, y si van a Pichilemo también tengo un restaurante maravilloso ahí que es La Parrilla de Pino, estás cordialmente invitado, Pedro, si andas por allá.
Gracias.
También está mi casa, si te quieres que haya, nos conocemos hace harto años, así que no hay problema.
Así que nos quedamos a tomar unas buenas copas de vino. Eso. Y a comer en la parrilla.
La Parrilla de Pino se llama mi restaurante. Parrilla, precioso.
¿Qué les parece?
Eso. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias.
Un gusto. Pues igual. Entretenida la conversa. El vino siempre da para mucho. Y para, como compañía de una conversación futbolera, es perfecta. Con un poquito de queso, un poquito de jamón, qué sé yo, con salame. Es extraordinario. Es el rompecabezas que ahora recibe a Pancho Sagredo. Pancho, a ti que te gusta el vino, entretenía la conversación con este muchacho de Pichilemu, es él.
He estado en su restaurante, que es extraordinario, una parrilla. Además, muy innovador, ¿sabes qué? Cuando él le contó a su gente, a su familia y a sus coterráneos de Pichilemu, quiero hacer un restaurante en Pichilemu, de comida top, de buena cocina, con buen vino, etcétera. Ah, obvio, ahí en la costa, para que destaquemos el mar con buenos productos marinos. Y él dijo, no, yo voy a hacer un restaurante de carne y lo voy a hacer en el bosque de Pichilemu, no frente al mar. Pero están locos y la gente va a querer... La gente viene a Pichilemu para comer marisco, pescado y estar frente al mar. No, pero es que yo voy a diferenciarme de la oferta que ya está saturada en ese... Bueno, y le va increíble y a Marcelo, no sé si me está escuchando todavía...
No se fue aquí.
Ya, he tenido la opción de estar en su restaurante varias veces, muy amigo de un amigo en común que tenemos, Jorge Ursúa, así que...
Sí, pues sí.
Gran, gran tipo,
yo lo conocí a través de Jorge hace 5 o 6 años. En la anterior campaña de candidato a alcalde de Jorge Ursúa.
Exacto.
Oye, qué partidón este de el City, para variar, ganando, claro, y de repente se le desarma todo el tinglado.
Resulta que el City visitaba al Paris Saint-Germain en la penúltima fecha de esta fase de liga, este nuevo formato de la Champions. Y resulta que si el City le gana, que está complicado ahí para meterse, no ya directo a los octavos de final, los 8 primeros, sino que en el grupo entre el 9 y el 24, que van a jugar los playoffs, los muere a muere y vuelta, si le ganaba al Paris Saint-Germain ya lo dejaba casi knockout. Y además se metía ya con mayor solidez en ese segundo grupo de los playoffs. Lo ganaba 2-0, iniciado el segundo tiempo, y como tú dices, Pedro, yo no sé qué le pasa al equipo de Guardiola, se lo volvieron a empatar rápido 2-2, y después se lo dieron vuelta. Y en este minuto, minuto 86, lo gana el Paris Saint-Germain 3-2 y lo pierde el City. Y fíjate que queda una sola fecha. En esa última fecha van a llegar... ahí donde están los lugares definiéndose que queda fuera o no de los grandes, el Manchester City en el lugar 25, es decir, quedándose afuera, con 8 puntos.
Clasifica en 24.
¿No? Es que los 8 primeros van directo a octavo de final. Ya. Y esperan rivales que se van a definir en unos playoffs muere a muere entre el 9º y el número 24.
Esas, los otros 16, exacto, pelean por 8 cupos.
Exacto, y quedan afuera...
Para completar los octavos de final.
Exacto, y quedan afuera solo 10 equipos. ¿Qué es lo que pasaba? Que con esta victoria el Paris Saint-Germain suma 10 puntos y está 23, o sea, igual sufriéndola. Pero el City se queda en los paupérrimos, escuálidos, 8 puntos en 7 partidos y está en la posición 25, y si uno ve la última fecha,
pierde que afuera.
Exacto, y la última fecha el Paris Saint-Germain va a recibir al Brujas, y el Brujas, el equipo belga, es de los que está en el lugar, a ver, ¿dónde está el Brujas? Brujas, porque está 20 con 11 puntos, es decir, el Brujas se juega la clasificación.
Yo pensé que tú ibas a decir que el Brujas está en la casa.
Para nada, no es nuestro caso. Y él y el Paris Saint-Germain va a jugar contra el Stuttgart a Alemania. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que el Stuttgart hoy es el equipo 24. Es decir, le queda una final todavía al Paris Saint-Germain de Luis Enrique, pero que si no ganaba hoy quedaba...
Es accesible, el Stuttgart es accesible para un Paris Saint-Germain que ha jugado muy bien. El primer tiempo fue extraordinario.
Sí, no merecía
ir perdiendo. Le anularon un gol, sí. Pero bueno...
Fíjate que
ni siquiera la rodea, no sé si esto es tan complicado. A mí me parece el VAR que da un servicio, pero creo que hay que afinarlo en la interpretación de la posición de adelanto.
Mira, te la tiro rápido la tabla. Los 8 que están clasificando directo en este momento a octavo de final. El Liverpool, campaña perfecta, 21 puntos en 7 partidos.
Gran candidato.
Está listo. Y después Barcelona 18, el Arsenal 16, el Inter 16, el Atlético de Madrid 15, el Milan 15, el Atalanta, que está haciendo un campañón en Italia, 14, y el Bayer Leverkusen, el campeón alemán, con 13. Es decir, ninguna gran sorpresa. Después
Italia viene... pone 3 equipos.
Exacto. ¿Eh? Después viene el Aston Villa 13, el Mónaco 13, el Lille 13, el Brest, sorpresa, 13, el Feyenoord 13, el Borussia Dortmund 12, el Bayern Múnich, que está perdiendo, 12, el Real Madrid 12, Juventus 12, Celtic 12, PSV 11, Brujas 11, Benfica 10, Sporting 10, PSG 10 y Stuttgart 10. Hasta ahí. Y se está quedando afuera en este momento el único grande que se queda afuera, es el City con 8, porque los otros que están quedando afuera son el Dinamo Zagreb, el Shakhtar, el Bologna, el Spar, ninguno grandote.
Después de todo lo que pelamos esta nueva fórmula, uno ya empieza a agarrarle el gustito, ¿eh?
Así es, porque
los todos se acostumbra, después. Bueno, si los tipos que trabajan en esto no son principiantes, son profesionales que gastan mucho tiempo para elaborar una nueva fórmula de campeonato como la que nos ofrecen con la Champions League. Alcanzamos, Pancho, para que hablemos un poco del Final Four de Melbourne, del tenis, el primer Grand Slam con en las primeras semifinales de antología. Zverev contra Djokovic, impresionante.
Bueno, el 2 del mundo contra Djokovic, partido atractivo, partido que tiene pronóstico reservado. Siempre Djokovic va a ser el favorito, pero bueno, Zverev es un jugador de élite absoluto, que ha ganado Grand Slam, que le ha ganado los top y que está segundo en el ranking, así que absolutamente abierto ese partido. Y al otro lado va a estar el número uno del mundo, el italiano Sinner, que salió de paseo en los cuartos de final ante Demunair, el australiano, el local. Le ganó 6-3, 6-2 y 6-1, y ahora va a jugar con Ben Shelton, que es el 21 del mundo, el gringo. Yo creo que también
le pega como un fiaco. Yo creo que es favorito inmenso. No debería tener mayores dificultades Sinner para ganar esa semifinal.
Así
pienso
es.
Yo mira, hoy en el comentario de la Gaceta de los Sports decía que cuando se despierta y cuando habla con su técnico con un asistente, le dice: he amanecido muy bien, estoy listo. Y jugó el mejor partido que ha hecho Sinner en todo el campeonato, lo hizo hoy frente al local. Fue impresionante, no cometió errores, fue una máquina, una derecha, pero destructiva, una derecha imparable. No. Sinner a un gran nivel. Si sigue así, va a ser una final preciosa con Zverev o con este otro muchacho,
oye,
con Djokovic.
Pedro, para cerrar con los escándalos siempre del fútbol chileno, el paro sigue. Se supone que comienza la Copa Chile el fin de semana. El CIFUB dijo: seguimos firmes en el paro, así que le sugerimos a la NFP que ya de una suspenda esa fecha. Sigue sin aparecer Pablo Milad, no existe. Y fíjate que hoy día, porque el otro día me preguntabas: oye, ¿tú crees que esto se puede romper un poco la unidad sindical de los futbolistas? Porque los de Colo-Colo quieren jugar, la U, etcétera. Y hoy día habló Pavés, el capitán de Colo-Colo, Esteban Pavés, y fue claro: está el tema del CIFUB, que yo estoy al 100% con ellos, porque creo que están pidiendo cosas que son buenas para los jugadores y el fútbol chileno. No están pidiendo cosas que no corresponden. Y además criticó a la NFP: aquí no se sabe nada, es una lástima que pase esta situación de la suspensión. Ojalá que la NFP haga bien las cosas de una vez por todas, por el bien del fútbol chileno y porque todos queremos una alta competencia. Le pegan de todos lados. Yo creo que es insostenible la continuidad de Milad en la NFP, Pedro. En todo caso, te digo, aquí puede llegar Elon Musk o el que sea, Bezos, y con la estructura que tiene el fútbol chileno va a seguir siendo un desastre.
A mí, además, que lo otro, tú nombraste estos dos todopoderosos que están ocupados, más con pega ahí a la derecha de Trump, pero pueden llegar los empresarios definitivamente a hacerse cargo de la NFP, que es algo que han intentado dos veces y perdieron la primera, pero por media cabeza.
Así es, así que es un desastre esto. Bueno, venimos diciendo, Pedro, hace rato, fíjate que si no se juega Copa Chile, Colo Colo y la U y todos los equipos de primera división van a debutar el 16 de febrero, si es que se juega, en la primera fecha del torneo nacional. Es decir, el fútbol chileno va a estar parado 3 meses. El campeonato terminó a mediados de noviembre. Le voy a pedir a nuestro amigo en común, Rodrigo Muñoz, que busque si hay algún país con fútbol profesional serio que esté parado 3 meses el fútbol. Fíjate que Argentina terminó a mediados de diciembre el torneo y parte este fin de semana el torneo de nuevo.
Don Pancho, un gusto grande. Nos juntamos mañana, ¿le parece?
Un abrazo, que esté muy bien.
Chao, chao. antes de ir al corte, si tú andas buscando ese regalo único y especial, ven a conocer las cuatro nuevas colecciones 2025 de Primeros Pueblos. Es el trabajo de más de 70 emprendedores, orfebres, alfareros, madereros y artistas textiles. Estamos en Casa Costanera de Vitacura, en Plaza El Trébol de Concepción, en el centro de Temuco, Arturo Prat 427, en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une a Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y con Demas LED, el tema de la iluminación está resuelto. Y es iluminación LED. Alta tecnología, innovación, en fin, modelos preciosos. Nuevo showroom en Avenida Mata 369. ¿Qué más? Es más de más LED. Ahora sí que vamos al corte, cerca del cierre, esperando al equipo del abogado Lagos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Universidad Adolfo Ibáñez, única en Chile con un MBA y convención en inteligencia artificial, un programa pionero que integra la IA en estrategias empresariales.
Soy Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios, y te invito a ser parte de este programa de vanguardia que te entregará herramientas para liderar negocios en un mundo donde la inteligencia artificial redefine las reglas.
Enfrenta los desafíos del futuro y transforma tu carrera con el Executive MBA Convención en Inteligencia Artificial de la UAI. Crecer más, Universidad Adolfo Ibáñez.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Está lista Mara Cevini junto a Cristóbal Cortés para esta hora de conversación con la actualidad política. Nos juntamos mañana. Sí, el compromiso como todos los días a las 6 de la tarde. Gracias por estar ahí.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.